también, ¿verdad? Tenemos que asociarlo al plan futuro, al plan de futuro que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no ha intentado planificar para el futuro con la luz, ¿verdad? Y con las fuentes de energía en Puerto Rico, sino que ha estado tratando de resolver problemas mientras van apareciendo, en vez de tratar de buscar fuentes de energía renovables que muchas veces necesitan de la planificación. Tú no puedes poner un montón de paneles solares de hoy para mañana o planificar tener energía renovable de aquí a un año. Tú tienes que planificarlo a largo plazo, y eso también hace falta dentro de la autoridad. Y, ¿verdad?, también esto, los culpables ahí son los directores y no los trabajadores, que no tienen nada que hacer en términos de esa planificación.
Yo plantearía también que debemos preguntarnos, ¿para qué es que existe la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Para qué fue creada? No se puede desligar la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica de la crisis económica nacional. La Autoridad de Energía Eléctrica no fue creada para que tengamos luz solamente nosotros los que tenemos aires acondicionados en nuestras casas y las bombillas y los televisores plasma. La Autoridad de Energía Eléctrica se crea con el objetivo de garantizarle energía eléctrica a las corporaciones extranjeras y privadas que venían a operar en Puerto Rico. Y el desarrollo de la infraestructura eléctrica en Puerto Rico fue para eso. Eso formó parte de toda la infraestructura que le proveía el Estado Libre Asociado a las empresas que operaban en Puerto Rico. En la medida en que estas empresas han ido entrando en crisis, han ido abandonando el país y se han llevado el usufructo de todo lo que generaron, la Autoridad de Energía Eléctrica quedó desfalcada, porque mientras se le concedían subsidios a estas corporaciones, los residentes, ¿verdad?, cada vez estábamos pagando más. Y en la medida en que se fue fomentando que la gente consumiera más energía eléctrica por medio de productos como los que estoy mencionando, aires acondicionados, televisores, y fue aumentando la economía del consumo en el país, la necesidad de energía eléctrica fue aumentando, pero no creció a la par el sector que se suponía que suplantara o que costeara la infraestructura eléctrica en Puerto Rico. Y eso se ve en las gráficas del consumo eléctrico. Las gráficas de consumo eléctrico se ve como el sector industrial, que empieza creciendo cuando surge la Autoridad de Energía Eléctrica, luego de un periodo se estanca y en los últimos 10 años ha ido decreciendo. Y paralelamente a ese sector ha venido un crecimiento enorme del sector comercial y del sector residencial. Y la realidad es que el sector comercial lo pagamos nosotros, porque nosotros pagamos los productos y a través de esos productos se costea la energía eléctrica de Plaza Las Américas y la energía eléctrica, si pagan, ¿verdad?, porque eso ni lo sabemos, de Plaza Las Américas, de Costco, de Walmart. Toda esa energía eléctrica que consumen, lo poco o mucho que paguen, lo vamos a pagar nosotros, los consumidores, cuando vamos y compramos los productos, porque eso se incluye dentro de los costos de operación. Así que en la práctica, el alto costo de la vida en Puerto Rico, el alto costo de la energía eléctrica, está todo íntimamente relacionado al modelo económico capitalista y colonial que se impuso en Puerto Rico en la década del 50, que ha pasado por lo menos dos etapas. Y la última etapa, que surgió con la 936, que está ahora mismo en decadencia, nos está demostrando cómo la Autoridad de Energía Eléctrica es incapaz de mantenerse al nivel que la gente lo necesita. Y la Autoridad de Energía Eléctrica es estratégica, no solamente para el desarrollo de estas compañías, es estratégica para el futuro del país. Una independencia, un Puerto Rico independiente, necesita de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cualquier proyecto de desarrollo económico tiene como la energía eléctrica como punto vital de desarrollo. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante conservar la Autoridad de Energía Eléctrica como un ente público. De la misma manera que hubiese sido beneficioso mantener la Telefónica de Puerto Rico. Hoy, entre la Telefónica y la Autoridad de Energía Eléctrica, estaría la punta de lanza del desarrollo económico si se tuviera. Pero el proyecto neoliberal lo que busca es desmantelar todo eso, todo lo poco bueno que puede tener el Estado benefactor que han sido esas corporaciones públicas. Ahora, Emilia trae un tema de suma importancia, que es el de la energía renovable. Y sabemos que existen una serie de protestas a nivel de todo el país en donde están oponiéndose al desarrollo de energías de combustibles fósiles. Particularmente ocurrió en estos días una protesta en el día de ayer, y tenemos un audio que queremos nosotros transmitir aquí para que ustedes lo oigan y se enteren de lo que ocurrió.
Manifestación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para exigirle al subsecretario Julio Méndez de que retire la moción del departamento y el cambio de posición de archivar y desestimar la denegatoria franquicia de agua a Energy Answers. Energy Answers sometió una solicitud para el 2011 y ahora cuando la en la pasada administración. En esta administración, en el 2013, se deniega la solicitud de franquicia. Por lo tanto, Energy Answers tenía el derecho de impugnarla, ¿verdad? Hizo eso y le pidió al departamento una vista administrativa. Hace 2 años que estamos en esa vista administrativa y el departamento había sido firme manteniendo la denegatoria. Y este cambio de posición nos preocupa grandemente y nos huele a corrupción, porque Energy Answers, cuando nombraron este subsecretario al departamento, Energy Answers le escribe una carta específicamente pidiéndole de que intervenga en este asunto y que resolviéramos la denegatoria de una manera informal. Y eso es completamente impropio, ¿verdad? Y inadecuado, porque si hay una vista administrativa corriendo, eso se tiene que culminar. Esta franquicia de agua es lo que Energy Answers tiene que solicitarle al Departamento de Recursos Naturales, es extraer 2.1 millones de galones diarios del caño para operar su planta. ¿Qué tiene, que, con qué usa, para qué usa esta agua? La usa para enfriar sus calderas mientras está pasando el proceso de quema de basura, ¿verdad? Y entonces ellos necesitan esa agua porque si no la planta no puede operar. ¿Qué sucede? Ellos le están solicitando agua del caño con información falsa y engañando al departamento. En su solicitud, ellos sometieron unos números diciendo donde ahí se pierde diariamente 100 millones de galones diarios y ellos solamente van a usar 2.1, los buenos de la película. No, eso no es cierto. El mismo departamento determinó que ahí no sale, no hay agua para comenzar, ¿verdad? No existe la cantidad de agua que ellos necesitan diariamente, que es 2.1 millones de galones, y solamente sale agua que se desperdicia al mar, ¿verdad? Es cuando se prende la bomba en caso de una inundación, en caso de lluvias excesivas, huracanes, ¿verdad? Asuntos, ¿verdad?, de desastres naturales. Y por lo tanto, eso no pasa todos los días. Energy Answers en su solicitud le dio a entender al departamento como que eso sí pasaba, que eso solamente iban a usar esa cantidad de agua. Y nosotros entendemos, ¿verdad?, de que es bien preocupante el hecho de que ellos quieran desestimar y archivar esta consulta, porque ¿qué pasa? Si se desestima la denegatoria y la solicitud de franquicia, ellos pueden empezar de nuevo como que aquí no ha pasado nada. No quedaría en el expediente el hecho de que hubo una denegatoria en un momento dado, de quiénes son ellos, cómo es que bregan ellos, cómo es que someten ellos solicitudes. Y ellos han tenido 5 años. Esto no pasó ahora, esto pasó en el 2011 que ellos la solicitaron.
Fíjate, qué bueno la entrevista. La tarde de hoy tenemos un participante de ese evento que ocurrió en Arecibo, el compañero Ángel Quiles. Ángel es un compañero del Movimiento Socialista de Trabajadores que se ha destacado en participar en las diferentes luchas ambientales que ha habido en el país en relación con la producción de energía, en este caso sería energía fósil, ¿verdad?, a través de diferentes productos, como por ejemplo la quema de carbón, que produce una contaminación ambiental muy particular que se materializa en la ceniza. Ángel, buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias por la invitación y buenas tardes a ambos y a la compañera Emilia, y muy buenas tardes a los amigos y amigas que nos escuchan en la tarde de hoy.
Fíjate, nos gustaría conocer un poco más de qué es lo que está sucediendo en relación con esta lucha ambiental relacionada con la ceniza, sobre todo en área sureste de Puerto Rico. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, precisamente eso guarda mucha relación con el video, el audio que acabamos de escuchar, que precisamente fue de una protesta que se hizo, fue en el área metropolitana, fue frente al edificio de Recursos Naturales, donde la coalición de organizaciones antiincineración estaba haciéndole un reclamo precisamente al director de esa agencia para que no le diera paso a la utilización del agua que está en el caño Tiburones, que se pretende utilizar por la compañía Energy Answers para enfriar esa caldera, como bien explicaba la compañera Mirna Conti en esa entrevista. En ese aspecto, en el sureste vivimos una situación bien particular que hay que destacar y que comenzó con nuestra participación como Movimiento Socialista de Trabajadores en lo que se conoce actualmente como la Alianza de Comunidades Ambientalistas del Sureste.
¿Y qué propuso el MST en relación con esa alianza?
Pues mira, el MST ha hecho un planteamiento claro de que, aparte de la situación inmediata que se vive producto del efecto de la ceniza sobre la salud y el medio ambiente, que es un efecto sumamente nocivo, hemos hecho hincapié en que ese efecto tiene como raíz la instalación de la compañía AES en Guayama a principios de los años 2000, donde esta compañía, como tú bien señalaste, Edgardo, mediante la quema de carbón proveniente de Colombia, contamina todo el litoral que comprende la playa o el área costera de Guayama, pero la cantidad de cenizas que produce esa compañía por la quema de carbón produce toneladas de ese material que inicialmente la compañía quería disponer de él como si fuera abono, tierra fértil, y cuando se ha demostrado que las cenizas contienen un alto porcentaje de radioactividad, aparte de los problemas de naturaleza respiratoria y pulmonar que producen.
Las cenizas producto de la quema del carbón, ¿ustedes la han identificado o se ha identificado en la ciencia como contaminante y amenazante a la vida de los seres humanos?
Ciertamente, esa ceniza, como había planteado hace un momento, viene de las minas de Colombia. El compromiso de esa compañía, que fue combatida precisamente por organizaciones como el Sur contra la Contaminación y que no pudieron detener la implantación de la misma, responde a una política de privatización del gobierno, donde esa compañía le vende a la Autoridad de Energía Eléctrica el 15% de la energía que se consume en Puerto Rico. ¿Y qué sucede con eso? Hay un interés económico por encima del interés ambiental y el interés sobre la salud que debe prevalecer como un deber ministerial del gobierno y que no está atendiendo, porque le provee a los ricos de la misma manera como le provee a los bonistas altos intereses para poder devengar altos ingresos. A estas compañías, como en el caso de la AES, le permite funcionar al margen inclusive de reglamentos de la salud. Para que ustedes tengan una idea, esta compañía primero intentó llevar esas cenizas a la República Dominicana y de hecho hay evidencia que apunta a que en la playa de Samaná, la población de Samaná, surgieron una serie de malformaciones que se atribuye al depósito de esas cenizas, y que el gobierno dominicano finalmente entabló un pleito y logró o le requirió a la compañía AES que dejara de depositar las toneladas de ceniza en comunidades humildes en el área de Samaná. De manera que esas toneladas de cenizas, en vez de salir de Puerto Rico, como era el compromiso de la compañía AES, llegaron inclusive a utilizarlas como relleno en la construcción de viviendas, centros comerciales.
¿En dónde?
Y en carretera. Eso ha sido así en Salinas, en Arroyo y en Guayama. Hay de hecho señalamientos que apuntan a que esas cenizas ya han sido utilizadas en caminos que no conducen a ningún sitio, en finca. Así que el planteamiento de nosotros, aparte de lo que inmediatamente representa como un peligro ambiental y a la salud, es que hay que combatir precisamente el sistema económico actual, que es el que da margen a que ese tipo de abuso hacia las comunidades ocurran, y que se cese no solamente de la utilización de esa ceniza para esos fines, sino que también se cese su depósito en los vertederos de Humacao y de Peñuela.
Sí, yo quisiera entonces hacer también una denuncia de la situación de vivienda que ha ocurrido en Puerto Rico. No sé si leyeron los titulares, pero sobre 77 mil familias tienen problemas con el pago de hipotecas y algunas enfrentan no solo el hostigamiento de cobradores, sino también de demandas en los tribunales. Al tiempo que esto ocurre, hemos visto un incremento en la demolición de viviendas de interés social, un incremento en los costos de alquiler de vivienda, incluso en residenciales públicos, y una desaparición de las viviendas.